Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Daniel Miranda, quien se incorporó recientemente como académico de nuestro departamento. Es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en Psicología Social Comunitaria, magíster y doctor en Sociología. Se desempeña como investigador asociado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y como investigador adjunto en el Núcleo Milenio sobre Oportunidades y Desigualdades Digitales, NUDOS. Con él vamos a hablar sobre el proceso por medio del cual las nuevas generaciones adquieren competencias para la ciudadanía, el rol que juegan las características sociopolíticas familiares, condiciones socioeconómicas de origen y las actividades de formación política en la escuela para el desarrollo de actitudes, creencias, conocimientos y comportamientos relevantes para el ejercicio de su rol como ciudadanos. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora vamos a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
De sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu
Estamos de regreso y nos encontramos con Daniel Miranda. Él es psicólogo, magíster y doctor en sociología. Se desempeña como académico de nuestro departamento de psicología y además es investigador asociado en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y como investigador adjunto en el Núcleo Milenio sobre Oportunidades y Desigualdades Digitales, NUDOS. Con él hablaremos sobre el proceso por medio del cual las nuevas generaciones adquieren competencias para la ciudadanía. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa.
Buenas tardes, Daniela. Yo estoy muy contento de la invitación y de poder compartir como la investigación que hacemos con todos los radioescuchas, así que feliz de participar.
Además te damos la bienvenida al departamento ya que te incorporaste hace muy poquito tiempo a Psicología de la Universidad de Chile.
Sí, efectivamente, estoy en proceso de adaptación aún, es toda una experiencia, así que también estoy muy feliz por eso.
Daniel, en primer lugar, contémosle a la audiencia cómo llegaste a interesarte por estos temas, ¿no? Desde la psicología y luego tu magíster y doctorado en sociología y a trabajar en estas temáticas.
Sí, es una muy buena pregunta. Yo la verdad es que también me la he hecho. ¿Cómo llegué a investigar estos temas que, en los que trabajo y de algún modo los que dedico una parte importante de la vida? La respuesta inicial es que, claro, la política es algo que es como transversal, está en todas partes y es una experiencia en la que uno va como incorporándose, así como desde la vida temprana. Primero sin mucha conciencia en los primeros años, pero claro, después uno como que tiene recuerdos respecto de qué significado tenían algunas cosas que ocurrieron. Por otro lado, también está la experiencia más personal. Yo pertenezco a una generación, tengo 43 años, o 42, siempre me pierdo, ojalá que 42. Tengo una experiencia y vengo de una generación más bien así como considerada como apática en términos políticos, o sea, los 90, los principios de los 2000 eran más bien así, más bien apagados en términos políticos. Yo estando en la universidad también pude ver así como la denominada revolución pingüina, cosa que llamó mucho la atención y recuerdo que en el pregrado yo también tenía como un interés en esto. Es como qué es lo que hace que una generación completa, muchas personas, terminen involucrándose activamente, pero no solo involucrando, sino que también generando como opciones de cambio importantes. O sea, si hay algo que caracteriza ese movimiento en particular, es que fue capaz de mover la agenda política en términos legislativos, en términos como de la conversación cotidiana. Y eso no, como que no había una experiencia tan clara que hubiera ocurrido antes. No es que no haya ocurrido nunca, de hecho ahora, como ya conociendo más de qué ha pasado en otras partes del mundo también, y qué ha pasado antes, que efectivamente las movilizaciones sociales son capaces de mover la agenda. No siempre con resultados inmediatos, a veces los resultados se ven en mediano o largo plazo, pero esa fue una de las primeras cosas que yo como que me pareció como interesante, como proceso, como en términos temáticos, en términos como conceptuales. Por supuesto, ahí desde la experiencia, yo más bien me metí al tema de investigar jóvenes y política un poco después en el magíster, haciendo como un magíster en psicología social comunitaria, sobre todo entendiendo procesos actitudinales. Y claro, ahí empecé a participar en investigación, proyectos de investigación que trataba de entender así como población juvenil, no necesariamente en lo político, sino más bien en términos de cómo se desarrollan las creencias que tienen acerca, por ejemplo, de la migración. Eso fue durante el magíster, sobre todo. Y después participando en otros proyectos de investigación, conociendo colegas, gente que estaba muy, muy metida como en haciendo como generando proyectos y tratando de entender procesos sociales. En algún momento me crucé con investigaciones con gente que hacía como investigación en procesos políticos, en adultos, pero también en jóvenes. Y nada, fue como muy, muy natural. Me involucré con equipos de investigación, empecé a participar, a conocer qué es lo que se hace, cuál es la agenda específicamente, cuáles son las preguntas de investigación que están ahí, de distinto tipo. Y así partió. Como que no recuerdo un hito concreto que me haya llevado a estudiar el tema. En mi caso no es por una experiencia familiar o política, de hecho mi familia es más bien distante de la política, entonces no va por ese lado, pero sí me interesa mucho entender justamente ese proceso, porque algunas personas sí son muy activas, muy involucradas, mientras que otras, básicamente, la política les pasa por encima, les pasa de largo. ¿Qué es lo que produce esas variaciones? Esas variaciones que uno puede observar en la población, porque algunos son muy activos, muy involucrados, mientras que otras personas no se meten, no se involucran, de hecho, la rechazan muy activamente. Entonces, esas variaciones son las que de algún modo me llevan a tratar de entender. Y por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto en términos desde las instituciones, desde la familia, entender cómo la familia lo hace, cómo la escuela lo hace? Esto tiene que ver con un marco general. Es como, por más que no queramos así como evitar la política, el sistema en el que estamos involucrados, una democracia, así como partiendo de ese supuesto, no funciona sin el involucramiento de los ciudadanos.
Por supuesto.
Eso es como, no funciona sin que las personas elijan a los representantes, elijan lo mejor posible, y que no funciona sin que los representantes roten. Y esa rotación depende totalmente de la participación de muchas personas que se involucran en las campañas políticas, se involucran en movilizaciones sociales, se involucran en la definición de elecciones, quieren ser candidatos o no. Todos esos procesos son parte de la dinámica, si no, el sistema no funciona. Como que en algún modo sería un sistema fallido totalmente.
Por supuesto.
Tendríamos que inventar una cosa diferente para organizarnos.
Para seguir ahondando en esto, Daniel, cuando hablamos de competencias para la ciudadanía, me gustaría que transmitamos a la audiencia también estos conceptos, ¿no? ¿Qué significa adquirir competencias para la ciudadanía?
Sí, competencia es un concepto contencioso. Yo diría así como, claro, uno lo puede distinguir más bien en conceptos que son más aterrizados dentro de todo esto. De hecho, a mí me gusta usar como las palabras, los adjetivos más específicos. Hay distintas como aspectos que son relevantes para el ejercicio de la ciudadanía. Y esto es una primera cosa. Uno no despierta el día del cumpleaños número 18 Exacto. y se convierte en ciudadano y de repente como que adquiere todas las competencias. Todo eso va pasando a lo largo de la vida. Esa es una primera cosa. Por más que la ciudadanía se adquiere formalmente de manera legal en ese momento, es decir, uno adquiere algunas responsabilidades, pero sobre todo pensando en este marco, más bien derecho a voto, por ejemplo.
Sí.
Uno no se levanta con ganas de ir a votar ese día porque ahora tiene 18 y antes el día anterior tenía 17, ¿no? No funciona. Entonces, ese es un primer supuesto. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Y hay una discusión amplia respecto de cuáles deben ser esas características que son relevantes para ejercer adecuadamente el rol de ciudadano. Algunas de ellas, por ejemplo, conceptos importantes son conocimientos mínimos. Entonces, una dimensión es cuáles son los conocimientos y cómo se adquieren. Es decir, cómo se adquieren, cómo las personas aprenden acerca del funcionamiento del sistema político, el funcionamiento de las instituciones, qué es lo que las instituciones hacen, la separación de los poderes, qué es lo que las leyes hacen. Es muy formalista si uno quiere, pero es conocimiento respecto del funcionamiento de la institucionalidad. Hay otras formas de conocimiento, uno puede distinguir, por ejemplo, hay otro que es mucho más factual, que tiene que ver con los hechos políticos, más bien así como del más cotidiano, más de contingencia. Otros que uno los puede considerar como conocimiento acerca de las responsabilidades más específicas de las distintas instituciones. Ahí se llaman así como dimensiones como sofisticación política versus conocimiento. Pero conocimiento es una gran dimensión, es un gran aspecto. Por otro lado tenemos comportamientos que son relevantes para el ejercicio de la ciudadanía. Uno, el más clásico, votar. Como la gente, uno dice ya... La gente tiene derecho a voto, pero ¿cuánta gente vota? De hecho, esto ha sido un gran problema en Chile. Chile es uno de los países que disminuyó su tasa de participación desde el plebiscito del 89 de manera muy importante. De hecho, es los que tienen las pendientes de caída más importantes. Si uno mira así como los patrones comparando distintos países del mundo. Y ese patrón de desafección de votación se dio principalmente en población juvenil. A pesar del cambio electoral, un padrón nuevo completo.
Sí.
Inscripción automática, voto voluntario, que ese cambio, eso disminuyó aún más la tasa de participación. Hoy día tenemos voto obligatorio. Eso va a cambiar probablemente el escenario respecto de este tipo de comportamiento. Es más difícil predecirlo y saber qué van a hacer las personas que no han votado. Sin embargo, a pesar de tener voto obligatorio, lo que se ha visto es que igual hay como un 15% de personas que igual no vota, a pesar de que es obligatorio. Entonces, eso es un comportamiento. Por supuesto que hay otros que son relevantes. Por ejemplo, y aquí viene toda la dimensión más bien como de activista, de movilizaciones, contenciosa, si uno quiere. Y ahí hay una amplia gama de comportamientos posibles. Desde cosas como firmar una petición, que son más bien comportamientos como de baja energía, si uno quiere, hasta participar en la organización de una movilización. Que requiere mucho más tiempo, energía, dedicación, compromiso. Y ahí uno tiene una amplia gama de posibles comportamientos. Participar en marchas pacíficas, en marchas más locales. Después vienen así como lo que se llaman acciones más disruptivas o más radicales. Tomarse un edificio público, tomarse un colegio, en el caso como de población más juvenil. Participar en barricadas y movilizaciones más masivas. Entonces ahí hay un amplio espectro de posibles comportamientos que también son importantes para el movimiento de la política, más allá de... Si deseables o no, están presentes. Entonces, es importante entenderlos. Y hay otras dimensiones comunitarias, por ejemplo, el involucramiento en resolver problemas más locales, participar en grupos sociales, juveniles, conductas de ayuda. Y a esto le podemos agregar, por ejemplo, toda la dimensión digital.
Por supuesto.
Que es como un gran espectro de posibles comportamientos. Abrió la cancha, cambia algunas cosas, otras no tanto. Hay una discusión respecto de cuán distinto es, en realidad. Pero eso es como otra dimensión.
Pensando en este proceso de socialización política, finalmente, de las nuevas generaciones, a tu juicio, ¿cuáles son los factores más determinantes?
O sea, lo que dice la literatura al respecto es que hay como dos grandes factores que son muy relevantes, que es la familia y la escuela. Uh-huh. Eso no niega que haya otro elemento relevante, por ejemplo, los grupos de pares, y esto varía, por ejemplo, a lo largo del tiempo, depende de la edad en la que se observe. También los medios, social media, uh-huh, también es muy importante, también juega roles en esto, tiene que ver con cuál es la información que se entrega, cómo se entrega, uh-huh, si existe o no esta típica sospecha de manipulación o de setear agenda. También son relevantes, pero lo que dice la literatura y lo que muestra, sobre todo en socialización política, es que la escuela juega un rol muy importante y la familia también. O sea, hay mucha consistencia actitudinal. De dónde uno viene es muy relevante. El de dónde uno viene es muy relevante. Tiene que ver con la historia, con quiénes son las personas que nos criaron, con quiénes nos criamos. Y ahí también así hay investigación que muestra que inclusive llega a tener así como componentes genéticos. O sea, que hay cierta estabilidad y consistencia en eso. Y la escuela, por supuesto, juega un rol relevante porque es el lugar donde se aprenden muchas cosas, no solo
Daniel, si bien queda claro que obviamente influye, por supuesto, el entorno familiar, ¿cómo lo hace en términos de la formación de actitudes y comportamientos políticos? Y te pongo el ejemplo de que hay muchos casos de gente que viene de familias profundamente tradicionales, más cercanas a la derecha, y sin embargo les sale un hijo que es todo lo contrario, que es de izquierda. Entonces, ¿qué tan determinante puede ser finalmente el factor familiar en las nuevas generaciones?
Esa es una muy buena pregunta, una pregunta que la investigación de hecho se hace. Le llaman así como el generational divide, esta idea de que las generaciones pueden llegar a tener un quiebre. Y de nuevo, aquí yo haría la distinción. A pesar de que uno puede encontrar historias donde se produce este quiebre, y es súper interesante profundizar en las razones, cuáles son los procesos, qué es lo que lleva. Hay temas como en psicología se estudia mucho la construcción identitaria, y muchos de los elementos de construcción de identidad a veces son en oposición a un tercero. Exacto. Entonces, claro, uno se distancia más que acercarse. Ahora, depende del momento de la vida en que uno lo mire de nuevo. Pero en el global lo que hay es cierta consistencia. Lo que se observa es, por ejemplo, que más allá de las orientaciones políticas, por ejemplo, más a la izquierda, más conservador, las personas que están más involucradas y que participan más tienden a generar familia, hijos, nuevas generaciones, que también son más involucrados y participan más. Y eso no tiene que ver con la orientación. De hecho, podrían participar más en la derecha o en la izquierda, pero participan más. De algún modo, el rasgo de la participación, del involucramiento, lo que es estable. No necesariamente la posición desde la cual van a participar. Entonces, ahí hay como cierta consistencia que se ha observado, pero también se producen estos quiebres y es interesante poder profundizar en esa dimensión, la dimensión familiar y por qué hay familias que son capaces de reproducir un poco sus preferencias,
sus tendencias, claro.
Mientras que otras generan básicamente lo opuesto.
Bueno, muy interesante esta conversación. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con Daniel Miranda. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Daniel Miranda, académico de nuestro Departamento de Psicología, con quien estamos hablando sobre el proceso por medio del cual las nuevas generaciones adquieren competencias para la ciudadanía. Daniel, en el bloque anterior estábamos hablando sobre la socialización política de las nuevas generaciones y me gustaría preguntarte cuánto influyen los medios y el acceso a las nuevas tecnologías en las y los jóvenes.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí hay una gran discusión. Primero, respecto de los medios y como el halo de sospecha que se pone típicamente sobre las agendas de los medios y en qué medida los medios pretenden manipular la opinión pública. Yo lo que podría decir inicialmente es que se presupone, yo creo que es cierto, los medios tienen agenda. De hecho, tienen una línea editorial súper clara, definida. Hay medios que son considerados más como de derecha, otros más conservadores, mientras que hay medios claramente de izquierda, y uno puede mirar así como comparar la opinión acerca de la misma noticia y cómo, y cómo contrastan.
Por supuesto.
El cómo se cuenta una misma historia. Esa es una primera cosa. Entonces, los medios sí tienen una intención de influir, y esa es una cosa importante. Respecto de la influencia que tienen sobre las personas en términos de la información, yo diría que aquí es importante el tema de las competencias. Las personas no son como un cuenco vacío, que no tienen habilidades y no son capaces de distinguir y de manejar la información. Y por eso es importante el tema de formación de competencias, manejo pensamiento como formación de pensamiento crítico y demás. Es porque, de algún modo, la lectura de información, la recepción de la información, no es que si alguien me lo dice, entonces es cierto. Sino más bien es como alguien lo dice y uno debiera poder ser capaz de evaluar en qué medida esta información me ayuda a formarme una opinión más clara sobre un fenómeno particular. Esa es una primera cosa. Entonces, de algún modo, esto se investiga ampliamente cuál es la influencia de los medios para algunas cosas, y por supuesto que en algunas cosas generan opinión, pero esa opinión también empieza a ser contrastada con medios alternativos. Por eso es importante la pluralidad de medios, finalmente, para que de algún modo distintos puntos de vista estén a disposición de las personas, y que en esa medida los puntos de vista de las personas se hagan su propia opinión a propósito de haber visto distintos puntos de vista. Esa es una primera cosa. El tema de lo digital, sin duda es una gran discusión respecto de, primero, genera mucho acceso. O sea, toda la esperanza de lo digital en su momento, del internet, se habla como de la democratización del conocimiento, porque está disponible de manera muy fácil para la mayoría de las personas. Sobre todo en la medida que hay más conectividad, como el caso de Chile, que tiene una amplia conectividad. No es total, pero es uno de los países en América Latina que tiene como harta penetración de internet. Sin embargo, genera el segundo riesgo: cámaras de eco, algoritmos que están dando vuelta, que de algún modo como que segmentan mucho la información a la que se accede.
Sí.
Hay mucha información basura dando vuelta. Es difícil chequear totalmente cuál es cierta, cuál no. De hecho, hay gente como probablemente con intención generando información falsa o difundiendo información falsa. Difundiendo a veces sabiendo que es falsa, otras veces sin saber, sin chequear. Entonces ahí se genera otra serie de como competencia necesaria o habilidad necesaria o pasos necesarios para poder lidiar con esta información. Entonces, esto es como una gran área de investigación que tiene que ver con fake news y cómo las redes sociales son capaces de influir o no, por ejemplo, en el resultado de una elección. Ya tuvimos así varios escándalos en esa dirección y casos en algunos países donde se supone que los medios influyeron. Nuestros mismos procesos eleccionarios estuvieron marcados por la difusión de mucha información en esa dirección, con cierta intencionalidad.
Sí, los dos procesos de
los dos procesos constitucionales. De hecho, hubo mucha denuncia en esa dirección, como gente como en distintos lugares produciendo información que era, o sea, cuando uno la revisara, evidentemente falsa. Sí. Entonces tenía una
intencionalidad. Había hasta folletería.
No, impresionante. Entonces, claro, ahí yo lo que digo es que por un lado hay intencionalidad, por otro lado están las personas que como que de algún modo, en ese sentido vuelvo a la relevancia de esta temática, la formación de ciertas habilidades que permitan chequear la información.
Y discriminar.
Exacto, y poder manejar y poder formarse una opinión, pero ya como con información más balanceada.
En relación también con la socialización política, pero en las escuelas, Daniel, ¿cómo varía el impacto de los planes de formación ciudadana según el tipo de establecimiento y, por supuesto, las condiciones socioeconómicas?
Sí, bueno, esto es un gran tema. La ley de formación ciudadana del año 2016, como se formuló una ley de formación ciudadana y derechos humanos, que lo que hace son dos cosas. Por un lado, mandatar a los colegios a tener un plan de formación ciudadana. Esa es una primera cosa. Cosa que no existía previamente. Lo que había antes era una especie como de la formación ciudadana era un objetivo transversal. Eso quiere decir que estaba repartido en distintas actividades y algunos colegios lo hacían voluntariamente, otros no. Muchas veces la formación ciudadana se considera más bien formación valórica o como respeto de normas, más que la idea de hablar de las dimensiones políticas. Y claro, historia y sociales está ahí como con un rol relevante, pero estaba transversalizada. Hoy día lo que tienen los colegios es hacer un plan de formación ciudadana. Lo que se ha visto en la investigación que ha mirado esto, tratando de evaluar qué hicieron los colegios, es que muchos colegios lo hicieron por cumplir. Eso quiere decir que hay una parte importante de los planes de formación ciudadana que no son un plan, un formato tipo. Eso quiere decir que en realidad muchas cosas que ya se hacían ahora son, se consideran como parte del plan de formación ciudadana, por lo tanto no hay algo nuevo estrictamente. Esa es una primera cosa. Y aquí, por supuesto, que hay variaciones según el tipo de colegio. Lo que vemos que hay colegios, de hecho hay algunas investigaciones haciéndose en esa dirección, porque en Chile pasa muchas veces que se promueve una política, pero no se evalúa. Y la evaluación queda sujeta como a si se hacen tesis de magíster, de doctorado, que son capaces de mirar esto con más detalle. Y lo que vemos que, claro, aquí se producen como ciertas gradientes socioeconómicas. Muchos colegios particulares subvencionados o particulares pagados generaron sus planes de formación ciudadana y que tienen como una marca valórica más clara. O sea, de algún modo definen lo que se entiende como política y lo que van a priorizar. Muy ligado como a las agendas valóricas que cada colegio tiene incrustado, mientras que los colegios públicos en mayor medida hicieron esto que digo, que es tomar un plan tipo y tomar como las actividades que ya hacían, no haciendo necesariamente algo nuevo. Otra cosa que hace el plan de formación ciudadana más importante es que crea la asignatura, que tampoco se había como eliminado en el 98, y ahora hay una asignatura para tercero y cuarto medio. Entonces, tercero medio se le habla como de ciencia para la ciudadanía, que es básicamente formación científica, muy en línea con preocupaciones bien como de globales. Uh-huh. Y cuarto medio tienen una asignatura de formación ciudadana propiamente tal, que tiene contenidos curriculares específicos y demás. Tampoco se evalúa el impacto, como si eso va a tener impacto. Los estudios que se hacen típicamente están antes. Uh-huh. O sea, un estudio importante que yo he usado, el ICCS, International Civic and Citizenship Studies, como que en el que Chile ha participado varias veces, se aplica en octavo básico. Nosotros hemos hecho algunos estudios con secundarios, pero no hay una evaluación del impacto que ha tenido, que va a tener, por ejemplo, produce una diferencia en conocimiento el que algunos estudiantes pasen por esta asignatura, es decir, los estudiantes que tuvieron la asignatura van a saber más, van a estar mejor preparados. Al momento de definir una votación, por ejemplo, que los estudiantes que no pasaron por la asignatura, es una pregunta que no tenemos evidencia para poder responderla. Uno se presume que sí. De hecho, la razón por la que se hace la modificación y se crea la asignatura es que sí, debiera mejorar eso. Debiera cambiar el nivel de conocimiento. Pero no tenemos información para decirlo.
Hacia allá tienen que apuntar las investigaciones que se vienen. Daniel, estamos a puertas de nuevas elecciones y me gustaría saber tu opinión sobre cómo visualizas el futuro de la socialización política en Chile, pero sobre todo en un escenario de creciente desigualdad y polarización, como el que estamos viviendo ahora y bueno, llevamos bastante así.
Sí, una cosa antes de responder... Claro, mi agenda principal es no solo mirar las competencias, sino que sobre todo conectar la posición social o la desigualdad socioeconómica con los procesos de socialización. Es decir, en qué medida el lugar en el espectro socioeconómico que una familia ocupa, cómo eso define la manera en que socializan a sus hijos. Y en qué medida esa socialización, esas diferencias de socialización pueden, por ejemplo, generar diferencias en términos de competencias ciudadanas, en dirección, orientación hacia la participación y demás. Esto es como desigualdad política, es un tema ampliamente discutido en ciencia política, en educación para la ciudadanía, como en psicología del desarrollo, un poco menos, pero también, y en sociología. Lo que quiero decir es que es un tema bien interdisciplinar. Entonces, ante la pregunta, una creciente desigualdad socioeconómica, o más que creciente, la desigualdad socioeconómica es un aspecto relevante para la formación para la ciudadanía. Lo que se sabe es que la participación está muy secada. Eso es como las personas que tienen mayor acceso a la voz política formal, por ejemplo, que eligen más representantes, porque votan más, son personas de niveles socioeconómicos más altos. Es decir, en la medida que hay mayores recursos, es más probable que participen. Esto también se ha observado en población juvenil. Por lo tanto, lo que uno puede decir a priori es que la desigualdad es importante. Es importante porque de algún modo genera diferencias en cómo las personas, los ciudadanos, influyen en quienes eligen. Uh-huh. En la medida que personas de ciertos grupos socioeconómicos no participen o no participen de la elección de representantes, de algún modo su voz no está representada en el espectro político y eso es un problema En los supuestos democráticos. Los supuestos democráticos asumen que es como son supuestos igualitarios. Son supuestos, por supuesto. Esa es una cosa. Y la polarización política, por otro lado, es un fenómeno como muy relevante hoy día en la investigación científica y en las sociedades, porque lo que define básicamente es que se producen procesos como de distancia social. Es decir, las conversaciones se hacen un poco más difíciles porque de algún modo se produce una mayor distancia con los oponentes.
Y hay una tensión, que no sé si estarás de acuerdo, pero como que justo después de pandemia, después del estallido y de los procesos constitucionales, es como que se hubiera intensificado esta polarización que ya sabemos que Chile históricamente ha tenido, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, de hecho, como digo, en el mundo y en Chile ha pasado que la polarización es un tema, es un fenómeno como de mucho interés hoy día, justamente porque se ha observado en mayor medida. A propósito de como de las mayores distancias sociales, como de las posiciones políticas. Entonces, las posiciones políticas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, como la derecha y lo que se llama así, la izquierda, las distintas versiones que hay al respecto de como los distintos grupos, toman posiciones más extremas. Esto es muy difícil porque cualquier conversación que parta desde los extremos es muy difícil que se acerque, a no ser que haya una disposición a hacerlo. Obvio. Exacto. También se critica así como las disposiciones demasiado centristas, en el sentido que, típico, se les tilda como de amarillista o demás. Entonces igual genera como ciertas problemáticas. En un partido, como en un sistema como el chileno, en términos electorales, yo diría que la polarización en general se investiga en sistemas bipartidistas, donde hay dos grandes bloques.
Pero, como hubo hace muchos años atrás.
Claro, en Chile. Pero en Chile, hoy día tenemos 27 partidos políticos. No hay necesariamente dos grandes. Hay en los extremos dos bloques, pero hay muchos grupos al medio y mucha gente que no se identifica con ninguno de los partidos. De hecho, un dato al respecto es que en Chile, con esta cantidad de partidos, tenemos alrededor de 500.000 personas inscritas en partidos. Ese es el total. El partido que tiene más personas inscritas es el PC.
Sí, el Partido Comunista.
Exacto. Entonces, y de algún modo, en términos de votación, no refleja lo que pasa en las votaciones. Eso es por un lado. Y además son muy pocas personas las que componen todos los partidos políticos. Entonces, de algún modo, lo que quiero decir, la mayor parte de la gente está fuera de los partidos políticos. El ciudadano común no solo está fuera, sino que cuando se preguntan en las encuestas si se siente identificado con alguno de los partidos políticos, la mayoría parta que no. Entonces, esto es un problema porque en realidad la discusión más política y quienes están atentos a esta dimensión de con cuál se identifican, con cuál están más cerca, en realidad representa a un grupo pequeño de ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos está en otro lugar, en un lugar diferente. El dónde está es la pregunta, como cuán cerca de una u otra posición.
¿Y dónde están los jóvenes? Esa es la pregunta para cerrar que yo te haría, porque nuevamente estamos a puertas de estas elecciones y es la duda que surge en el fondo.
Sí, es una muy buena pregunta de nuevo. Por un lado uno podría decir, los jóvenes fueron artífices importantes del proceso de movilización, de toda la ola de movilizaciones. Se llama la ola de movilización desde la movilización pingüina, y algunos dicen que se cerró el 18 de octubre del año del 2019. No lo sabemos, pero yo diría que, claro, hubo un ciclo de movilizaciones muy importante en todo ese periodo. Y en ese ciclo, los jóvenes fueron actores relevante, no solo jóvenes universitarios como era históricamente sabido, sino que también secundarios. Entonces, esta idea de apatía política por parte de la juventud se contradice un poco porque están muy involucrados, están interesados, pero claro, tal vez no en lo institucional, pero sí en alguna forma de ejercer la política. Esa es una dimensión. ¿Dónde están los jóvenes hoy día? Votaron mucho en la elección de representante en la convención. Hoy día no sabemos si van a ir a votar. De hecho, justamente como decía, hay mucha incertidumbre respecto de predecir qué va a pasar en las elecciones, las próximas y las del próximo año, porque hay mucha incertidumbre respecto de qué van a hacer aquellos que no han votado históricamente.
Vas a tener que volver después de las elecciones al programa, Daniel.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por la invitación.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología Raconto. Ya volvemos.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día Rusia nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. El temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. He sabido nunca de su historia, un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza?
Muy buenos días a todos. Yo soy Rayén Puelpan y es un gusto presentarles una nueva edición de Raconte, esta sección que está dedicada a rescatar y a difundir la historia de la psicología. Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a un gran invitado con una gran trayectoria, el doctor Pablo Marazzi Vinci, quien es profesor de filosofía, psicólogo educacional de la Universidad Católica y director ejecutivo de la Agencia Acreditadora de Carreras de Educación Superior. Y también es director del Centro de Atención Psicológico de la Universidad Internacional. Bueno, hoy estaremos recordando el trabajo y aportes que pudo realizar el doctor Julio Villegas a la historia y a la disciplina de la psicología. Bueno, el doctor Julio Villegas fue un psicólogo de la Universidad de Chile con formación de posgrado en el programa de Master of Science en Psicología Social y doctorado en Psicología Social. Realizó importantes aportes en el área de la formación de psicólogos como la investigación científica para la psicología en el país. Bueno, bienvenido, doctor Pablo, gracias por estar aquí. Es un agrado poder tenerlo con nosotros hoy. ¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias, Dayan. Muchas gracias por invitarme. Ya, un placer poder compartir experiencia, vivencia que tenemos con Julio y poder rescatar la historia, ¿ya? Porque si no, pasa nomás, se nos olvida. Y cuando no hay historia, cometemos los mismos errores y nos olvidamos y no avanzamos y repetimos las mismas cosas. Así que estupendo poder hablar de Julio. No sé si hay alguna pregunta específica o quieres que yo me lance nomás, como tú quieras.
Bueno, tiene toda la razón, estoy muy de acuerdo que es muy importante rescatar la historia. Bueno, si le parece, podría comenzar contándonos un poco sobre cómo conoció y comenzó a trabajar con el doctor Julio Villegas, si puede hacernos quizá una pequeña reseña de Julio, desde lo que pudo conocer, desde su aspecto personal y académico.
Ya. Te voy a pedir que tú me pares cuando hable mucho, ¿ya? Porque
Claro.
la verdad es que tenía oportunidad de estar mucho tiempo con Julio, ¿ya? A Julio lo conocí cuando yo era estudiante de psicología en la Universidad Católica. Él se incorporó a la Universidad Católica en la década del 70, 71, por ahí, cuando llegó Sergio Yulis como director de la Escuela de Psicología de la Católica. Y se trajo desde la Chile a Julio Villegas y a Marcial Losada, ¿ya? Dos psicólogos sociales importantes, ¿ya? Chilenos los dos. Todos estudiosos, hay estudiantes egresados de la Chile en aquella época, ¿ya? Me llamaba la atención de que estos tres profesores, Sergio Yuli, Marcial y Julio Villegas, eran maravillosos docentes, ¿ya? Con personalidades muy distintas, pero siempre todos tenían gente escuchándolos desde fuera de la sala de clase porque no cabían adentro, ¿ya? En un ambiente distinto universitario que existía
Claro.
en aquella época, ¿ya? Donde había cierta asistencia libre, cierta, un montón de cosas que son distintas, ¿ya? Después, obviamente, en el año 73, Julio salió de exilio, ¿ya? Yo era estudiante, tampoco entendí mucho más. Y tampoco, bueno, y pasaron muchas cosas que en Chile, ¿ya?
Sí.
La psicología que se estaba recuperando en la Universidad Católica originalmente era muy psicoanalista, estaba Hernán Larraín como fundador y todo eso, y bueno, con Sergio Yuli se convierte más científica, más basada en evidencia, y con el aporte de Julio y Marcial empieza una escuela de psicología muy sólida en su formación, ¿ya? Pero el 73 marca un cambio, ¿ya? Luego me reencuentro con Julio, ¿ya? Pero me reencuentro así fugazmente, cuando Julio, en el año 82, si no me equivoco, ¿ya? Organiza aquí en Chile, estando él en el exilio, pero ya habían salido las listas, ¿no es cierto?, que podían aparecer por acá, ¿ya? Julio organiza aquí en Chile el congreso de ALAPSO, ¿ya? De la Asociación Latinoamericana de Psicología Social. Y viene desde Venezuela, solemnemente, y se celebra en la Universidad Católica, en el Aula Magna, un congreso que fue la apertura nuestra y el reencuentro con otra forma de ver las cosas, ¿ya? Estamos en tiempos complicados, ¿ya? Estamos en
Claro.
tiempos dura, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, toda esta apertura era con mucha cautela, ¿ya? Y con muchos temores por parte nuestra, ¿ya? Y la imagen de Julio entrando al salón, ¿ya? Sacando pecho, porque era así, sacaba pecho, ¿ya? Fue una cosa importante e impactante, ¿ya? Y sin lugar a duda, él, bueno, seguramente vino, yo en esa oportunidad era todavía, no entendía mucho el cuento, pero seguramente él vino a ver qué alternativas tenía en Chile. Cosa de la vida, el año 83, el año siguiente, ¿ya? Se abre la Escuela de Psicología de la Universidad Central y a mí me tocó hacerme cargo de la escuela, ¿ya? Y en nuestro afán de hacer una escuela recuperando la gente buena que había y que se había tenido que salir del país, y tratando de hacer una escuela científica para rescatar aquello que era psicología, porque la Universidad de Chile quedó destruida después del año 73, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Entonces queríamos hacer algo bueno, ¿ya? Y empezamos a buscar buenos profesores y apareció Julio, de retorno en Chile. Así que desde el año 84, que trabajamos juntos, hasta cuando murió.
Claro.
O sea, tuve oportunidad de conocerlo bastante bien, ¿ya? Él trabajó inicialmente en la Universidad Central y en la Universidad de Gobertales, donde, así como nosotros lo acogimos, allá Domingo Azul lo acogió y le dio un espacio. Gran persona Domingo también, ¿ya? Por lo tanto, se generó un espacio interesante.
No, muy interesante lo que me comenta. Con respecto a ese trabajo que usted me comentaba en el exilio. En ese aspecto, ¿cuál usted considera que fueron quizás los aportes más relevantes que Julio pudo realizar estando fuera del país? ¿Qué podría decirnos también desde su perspectiva más humana en su vida? como, y su trabajo en ese contexto, porque es totalmente diferente.
Ya, dos cosas interesantes. No, no. Desde su vida, Julio era casado con Virginia Nazar, y Virginia Nazar, no es casualidad, hija de Carlos Nazar, uno de los profesores fundadores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. ¿Ya? Era psiquiatra chileno que estaba ahí presente. Él se casa con la hija, con Virginia, ¿ya? Y tienen dos hijos, ¿ya? Grandes ya, uno médico, el otro doctor en agronomía, algo por el estilo, ya son. Eso por un lado, en términos, Julio había nacido en Chillán y le gustaba hacer referencias de sus orígenes, ¿ya? A veces sacaba algunos dichos guasos, ¿no es cierto? Es muy de él, siendo muy académico, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa conozco yo lo que hizo en Venezuela? Pensemos que estuvo 10 años en Venezuela y en 10 años uno primero tiene que ubicarse, saber dónde está, ¿ya?
Claro.
Y Julio tuvo un trabajo muy cercano, muy fuerte durante todo este tiempo y fue un poco apoyado en su inicio por José Miguel Salazar, ¿ya? El gran psicólogo social, ¿ya? Latinoamericano, que fue un poco quien generó, fue el motor de la generación de lapso y qué sé yo. Y empezó a partir de eso a generar contactos importantes, como con Héctor Capello, que era rector de una universidad en México, con Marisa Montero, que me imagino que ustedes la conocen, ¿no es cierto? Marisa Montero, ya, con
Claro.
su análisis del discurso, Rogelio Díaz Guerrero, que es mexicano, metodólogo, pero muy riguroso en su trabajo, ¿ya? Y en el fondo genera redes sociales muy importantes, ¿ya? Y bueno, también se forma, ¿ya? Porque era psicólogo, aquí en Chile no existía en posgrado, ¿ya? Y entonces obtiene, ¿no es cierto?, su formación de posgrado allá en Venezuela. Con un nivel de excelencia importante, ¿ya? Además, en Venezuela, en estas redes, genera contacto importante con todo, con Iberoamérica en general, ¿ya? Y entre otros, con Amalio Blanco, ¿no es cierto?, de allá de España, con Alvarado y Garrido, ¿ya? Dos psicólogos sociales españoles, también súper importantes. Y bueno, creo que la gran fortaleza de Julio ya fue formarse y establecer redes que nosotros aquí en Chile no teníamos. Además, en ese periodo que él estuvo fuera, Chile estuvo aislado socialmente y de todo, en todo tipo de cosas estuvo aislado del mundo, ¿ya? Entonces, para nosotros, traer una persona que tuviera todos los nexos era tremendamente importante, ¿ya? Creo que eso fue el labor principal, ¿ya? Empezó a preocuparse con estos roles de todo lo que es, primero se formó en toda la línea de psicología social dura, todo lo que es psicología para él era importante, el estudio de las actitudes, ¿ya? Como una temática que él desarrolló mucho, ¿ya? Y todo lo vinculado con psicología social que uno estudia habitualmente, ¿no es cierto? Ahora, la generación de redes que él hizo fue lo que para nosotros fue importante. Cuando él llega a Chile, ¿ya? Porque llega a Chile en un momento que de dos escuelas de psicología, primero se pasó a hacer cinco escuelas de psicología y después, bueno, no sé cuántos programas hay en este momento, por ahí, deben haber como 40 escuelas de psicología, 40 y tantas escuelas de psicología, ¿ya? Y ese problema para Julio fue un tema importante, ¿ya? Y fue una línea de investigación que empezó a desarrollar. Desde su llegada, que fue todo el problema de formación del psicólogo, realidad del psicólogo en Latinoamérica y después en Iberoamérica, ¿ya? Él primero tomó un texto siguiendo el modelo de Modest Alonso, ¿ya? De psicología social en la América, que tiene un primer trabajo en el año 99, ¿ya? Y luego Julio, junto con Juan Pablo Toro, ¿ya?
Sí.
Escribe un primer volumen de ellos que era psicología, el problema central en la psicología, ¿ya? Ese está acá. problemas centrales para la formación académica y el entrenamiento profesional de psicólogo en Latinoamérica. Estamos hablando año 2001, ¿ya? Y en
Doctor
el
Pablo,
2000,
discúlpeme, en ese sentido que usted me comenta de este texto, aprovechando que nos queda poquito tiempo, quería aprovechar de preguntarle resumidamente, ¿cómo describiría usted la relevancia y repercusión que tuvo este proyecto en Latinoamérica en general y para Chile?
A ver, de Latinoamérica fue importante porque de partida se abrió una división vinculada estrechamente con la formación de psicólogos en las Américas. Es una división de la Sociedad Interamericana de Psicología, ¿ya? Una task force que participó Argentina, Brasil, bueno, aquí están los países, no lo voy a lata de leer todos los países, pero está presente Cuba, Costa Rica, el Caribe isleño, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Chile, etcétera, ¿ya? Importante compartir experiencia y ver cómo estamos. Segundo lugar, permite proyectar, ¿ya? Lo que le interesa a Julio, creo que es, estamos en un proceso de cambio, ¿ya? Y necesitamos cambiar. ¿Y cuáles son los problemas centrales que tenemos? ¿Ya? Y él detecta, ¿no es cierto?, problemáticas centrales que, bueno, la selección de los estudiantes, la posibilidad de meterse en un programa ideológicamente marcado por la religión, un programa laico, un programa normal, la cantidad de psicólogos que hay, la cantidad de profesores disponibles que hay para enseñar y hacerse cargo de este desarrollo, etcétera, etcétera, ¿ya? El tema ético y todo eso. Eso fue la línea que él toma. Y después de tomar eso, parte, ¿no es cierto? Tal vez, no sé si se, no me atrevo a decir si es fundador o no, pero tengo la impresión que fue uno de los impulsadores de la Sociedad de Historia de la Psicología en Chile.
Muchas gracias, doctor Pablo. Bueno, lamentablemente por ahora tenemos que dejar la entrevista hasta aquí. Me gustaría que la próxima semana pudiésemos continuar conversando de este tema. Muchas gracias por su participación en la conversación de hoy y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos y permanecer con nosotros. Esto fue Raconte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Roger.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.